Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como un dos directores de esta jornada, me gustaría darles la bienvenida a todos, agradecerles a su presencia y agradecer la presencia de todos los ponentes y, en particular, también a EGAP por la acogida que nos dio y las facilidades que nos dio para poder organizar estas jornadas. Estas jornadas, las que son directos responsables, Marcos Almeida y José María Domínguez, que está aquí, y menos eu, ainda que figura aquí no papel como director. Ben, y eles como directores tiveron un acerto de facer unha escolma de temas para abordar nestas xornadas, dos que o primeiro, o que está aquí no frontispicio desta sesión, e o da incidencia e protección do litoral a incidencia do delito da Unión Europea. E falar do urbanismo e ordenación do territorio en Galicia sin falar do litoral, pois sería, desde logo, esquecer que Galicia é das comunidades autónomas territoriais non insulares a comunidade que ten máis litoral, duplica a seguinte comunidade que é Andaluza, con 1.498 kilómetros de litoral. Un litoral que, además da súa beleza, é un litoral urbanísticamente moi complexo. Tan complexo que, en gran medida, a reforma da Lei de Costas operada no ano 2013 tivo, entre outras, razóns de ser a de dar protección a uns núcleos que están ubicados na costa e que en Galicia somos ben coñecedores nas nosas rías. Núcleos, moitos deles merecedores de protección e outros que, desgraciadamente, o que serviron só foi para degradar o noso entorno. Trátase, por tanto, dun tema, creo que, non vou dicir de actualidade porque a costa sempre é actual, pero sí de profunda preocupación neste momento. A reciente lei xa foi obxeto dun recurso de inconstitucionalidade e dunha sentencia. É un tema crucial e clave na ordenación urbanística. E a elección do ponente creo que non puido ser máis acertada. Está con nós o profesor Ángel Menéndez Reixac. Ele é catedrático da Universidade Autónoma de Madrid, foi catedrático da Universidade de Valladolid. É un tópico decir que non merece presentación. Neste caso, creo que para as persoas que se teñen dedicado a ordenación do territorio, urbanismo e medio ambiente, non merece presentación. E, sendo así, resulta un tanto soberbio facelo, pero sei que aquí tamén hai público novo, persoas que se están iniciando ben na administración ou no coñecemento e na investigación, e, polo tanto, vou me permitir facer un breve resumo, moi breve, dado extenso do currículum do profesor Menéndez Reixac. O profesor Menéndez Reixac é un universitario, iba a decir como la copa dun pino, universitario dos que quedan menos, dedicado enteiramente á universidade. Diso da conta a súa extensísima actividade investigadora e docente. Máis de 100 artigos, 4 monografías, 10 proxectos de investigación de concurrencia competitiva, 13 teses doctorais e unha executoria académica impecable e coñecida por todos os que nos dedicamos á universidade. En particular, sendo moitos os ámbitos do coñecemento que ten abordado ao longo da súa investigación, é destacar o relativo ao medio ambiente, urbanismo e ordenación do territorio e a costa. Son máis de 30 artigos, non vou facer unha enumeración. Coñecedor tamén da realidade galega, participante en moitas xornadas na GAP, con artigos na Revista Galega de Administración Pública e unha participación activa en relación coa costa no Dereito Urbanístico de Galicia. A seu perfil, diríamos, como urbanista, responde ao parámetro académico perfecto. Él foi presidente da Asociación de Dereito Urbanístico durante 10 anos, vicepresidente da Asociación Internacional, membro do Consello de Administración, da Relación da Revista de Dereito Urbanístico, e non me vou estender máis, e algo moi importante: a esa actividade académica se lle une, e isto creo que é o máis relevante casi hoxe aquí, o ser autor da actual Lei de Costas. Da Lei de Costas, da Lei de Augas, da Lei de Portos, en definitiva, ese paquete que alá polos anos 90 tratou de ordenar todo o que o entorno do noso litoral. Por lo tanto, perfecto coñecedor da mesma. E isto combinou, además, con unha actividade administrativa práctica, asumindo a dirección xeral do Instituto do Territorio e Urbanismo do Ministerio de Obras Públicas. Eu creo que estas pinceladas nos permiten poñernos en que estamos ante, si non digo máximo, un dos máximos especialistas en materia de urbanismo e de costas que temos hoxe en España. Eu, sin máis, vou dar a palabra, adiantando que ao final haberá un pequeno turno de intervencións. Nada máis.
Buenos días. Agradezco en primer lugar a la organización que me haya dado la oportunidad de intervenir en estas jornadas en las que se van a abordar temas de gran interés, de gran actualidad y desde distintas perspectivas, ¿no? De modo que estoy seguro de que los participantes no quedarán defraudados. Personalizo mi gratitud en el profesor Almeida, que fue el que me llamó para que interviniera, cosa que respondí afirmativamente de manera inmediata, porque siempre es una satisfacción venir a Santiago y venir a la EGAP, entre otras razones porque las convocatorias en la EGAP tienen siempre un éxito de público, no sé si de crítica, espero que en este caso también, espectacular. Y esta vez pues no ha sido menos. Agradezco también al profesor Ferreira sus amables palabras de presentación, que lo único que demuestran es que tengo ya unos cuantos años, ¿no? Y por lo tanto, pues una cierta experiencia a mis espaldas. Y sin más, paso a entrar en la materia de mi ponencia, que es la protección del litoral, incidencia del derecho de la Unión Europea. El esquema que voy a desarrollar es el que tienen ustedes en la pantalla. En primer lugar, voy a hacer referencia a la pluralidad de instrumentos de ordenación que inciden sobre el litoral y más ampliamente sobre el dominio público marítimo terrestre, porque hay un solapamiento, ¿no?, entre ellos, o puede haberlo. Y una vez que tengamos esa visión de conjunto de la concurrencia de instrumentos que inciden sobre ese ámbito, pues haré referencia a la evolución de la normativa europea, fundamentalmente las dos directivas, la de medio marino y de planificación del espacio marítimo, que será después objeto de una consideración más específica, para después terminar con unas consideraciones sobre la defensa de la costa, que me parecen muy relevantes. Porque en España hemos estado tantos años obsesionados por la incidencia del desarrollo urbanístico, turístico sobre el litoral, que hemos dejado en un segundo plano otra cuestión que es primaria, ¿no?, o prioritaria, ¿no?, que es la defensa física de la costa frente a la invasión del mar, ¿no?, como se ha puesto de relieve, especialmente en los últimos años, con ocasión de los grandes temporales que causan grandes destrozos. También tiene una cierta relación con el urbanismo, ¿no?, pero es más bien defensa del territorio frente a la invasión del mar, que según todos los escenarios de cambio climático que se manejan, pues es una realidad incontrovertible. Cuando quiere decir que sea para alarmarse ni rasgarse las vestiduras, cambios climáticos ha habido siempre a lo largo de todas las épocas, pero sí que hay que estar prevenidos. Bien, entrando en el primer punto. Pluralidad de instrumentos de ordenación del dominio público marítimo terrestre. Aquí hay un problema terminológico que no voy a abordar, solamente voy a dar algunas pinceladas, que es que en el derecho español no hay una definición del litoral, ¿no?, y por lo tanto no hay un concepto claro del litoral. La ordenación del litoral, como seguramente saben todos ustedes, es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas como parte de la ordenación del territorio, según entendió en su día el Tribunal Constitucional en una doctrina que se ha mantenido inalterada hasta hoy. Se produjo un debate, como tantos que ha habido en el terreno competencial, porque algunos estatutos de autonomía atribuían a la comunidad respectiva la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, mientras que otras atribuían competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio. Las comunidades que tenían las dos referencias, ordenación del territorio y del litoral, entendían que ese y era un plus, suponía un plus de competencia frente a la ordenación del territorio. El caso paradigmático fue Cataluña. Bueno, pero el Tribunal Constitucional dijo que no había tal plus, porque como el litoral es parte del territorio, la competencia autonómica de ordenación del territorio incluye la del litoral. De modo que, con esa interpretación, el Tribunal Constitucional igualaba, homogeneizaba el alcance de la competencia de las comunidades autónomas, cualquiera que fuera la formulación de los estatutos, tanto si estos atribuían competencia en materia de ordenación del territorio y del litoral, como si solo lo hacían en materia de ordenación del territorio. Esta interpretación del Tribunal Constitucional ha tenido una consecuencia muy importante, y es la interpretación del litoral como una parte del territorio entendido como tierra firme, que acaba en el límite exterior de la zona marítimo terrestre, es decir, en la llamada línea de bajamar escorada o línea de bajamar máxima viva equinoccial, para entendernos, la máxima bajamar. En otras palabras, esta interpretación significaba que el litoral, que el concepto del litoral, no contiene una parte marítima. Comprende una parte terrestre, pero no una parte marítima. Esta interpretación está en contra, en mi opinión, del concepto del litoral en la legislación histórica española. La Ley de Aguas de 1866 y la Ley de Puertos de 1880, conforme a la cual el concepto del litoral tiene una parte terrestre y tiene también una parte marítima. Pero lo que ha prevalecido, repito, es esa interpretación del término litoral como una parte de la tierra firme que termina, como he dicho, en el límite exterior de la zona marítimo terrestre. ¿Y el límite interior cuál es? Pues eso ya depende de la legislación autonómica, puesto que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en esa materia. Los criterios adoptados en los planes de ordenación del litoral aprobados hasta ahora por las comunidades autónomas, pues han sido variados. Unas veces se ha hecho coincidir con el de los términos municipales costeros, pero claro, en profundidad, pues el término municipal puede extenderse incluso varios kilómetros tierra adentro, ¿no? Otras veces se ha hecho coincidir con una franja de anchura variable, que en ocasiones coincide con la zona de influencia, la llamada zona de influencia de la Ley de Costas, que tiene una anchura mínima de 500 metros. En esta comunidad, el plan de ordenación del litoral vigente utiliza como referencia para determinar el litoral el territorio de los municipios costeros, pero no todo él, porque excluye el suelo urbano consolidado y el de núcleo rural. Bien, lo que quería poner de relieve es que, con independencia de estas fluctuaciones sobre el concepto de litoral y de la distinta interpretación que se ha dado de su límite interior en la legislación autonómica, pues hay ya una experiencia nutrida de ordenación de este espacio, incluyendo, por lo tanto, la adopción de las medidas de protección a través de estos instrumentos. Por tanto, la primera tesis sería que el litoral se ordena en su parte terrestre a través de los planes de ordenación del litoral aprobados por las comunidades autónomas en virtud de su competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio. El segundo instrumento son los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos inicialmente se limitaban también a la parte terrestre, a las cuencas hidrográficas. No comprendían aguas marinas. Pero la situación cambió con la Directiva Marco de Agua del año 2000, que introduce el concepto de demarcación hidrográfica, que tiene una parte terrestre y otra marina. Se entiende por demarcación hidrográfica, dice hoy el texto refundido de la Ley de Aguas, incorporando la definición de la Directiva Europea, la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. ¿Y qué son las aguas de transición y las aguas costeras? También las define la directiva e incorporándola la ley de aguas vigente. son aguas de transición, las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos, que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. Por tanto, las aguas de transición son el punto de encuentro de las aguas terrestres o continentales y las aguas marítimas. Y eso se refleja expresivamente en la denominación, aguas de transición. Y aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales. Y en su caso, si las aguas de transición llegan más lejos, pues se extienden hasta el límite exterior de las aguas de transición. Por lo tanto, dicho de otra manera más sencilla, las aguas costeras comprenden un espacio marino, un espacio marítimo, de una anchura, en principio, de una milla náutica, a medir no desde la línea de costa, sino desde las líneas de base recta, que miden los puntos salientes de la costa, desde esas líneas de base recta es desde las que se mide la anchura del mar territorial. Entre las líneas de base recta y la costa también hay mar, también hay un espacio marino, pero recibe la denominación de aguas interiores. Y esta distinción, aguas interiores frente a mar territorial, aunque las aguas interiores son parte de las aguas marinas, evidentemente, pues es relevante, por ejemplo, a efectos de la competencia en materia de pesca. La pesca en aguas interiores es competencia de las comunidades autónomas. Pues bien, y es lo que quería poner de relieve, en virtud de la planificación hidrológica, de los planes hidrológicos de demarcación que se han aprobado el año pasado en cumplimiento de la directiva Marco del Agua, estos instrumentos de ordenación también se refieren al espacio marino, a las aguas costeras y las de transición que entran dentro de su ámbito, por estar dentro del ámbito de la demarcación respectiva. Obviamente, la preocupación de estos instrumentos fundamentales es velar por la calidad de las aguas, pero el aspecto ambiental pues tiene una gran relevancia en la protección de estos espacios. Un tercer instrumento, también acuñado en virtud de la normativa europea, han sido las estrategias marinas, previstas, pero todavía no en vigor, aunque deberán estarlo, según la directiva, a finales de este año, ¿no? Yo, por curiosidad, para ver cuál era la situación, pues el sábado entré en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ver cómo estaban, en qué fase estaban, pero todavía no había ningún avance respecto a las informaciones que había visto en mi visita anterior a ese sitio web. Sigo diciendo que los programas de medidas se deben elaborar en el año 2015 y aplicarse en el año 2016, pero ya estamos a finales de 2015, ¿no? Bueno, démosle un margen al Ministerio, que a lo mejor nos da la sorpresa de que se aprueban estos programas de medidas antes de que termine el año. En todo caso, y es lo que quería subrayar en esta presentación de instrumentos que inciden sobre la ordenación del litoral y más ampliamente del medio marino, que estas estrategias están previstas en la directiva de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, conocida como Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, que se incorporó al derecho interno por la Ley 41/2010. Esta ley, el significado de esta ley, hay que verlo combinado con el de la Ley de Costas de 1988, porque son las dos leyes que se ocupan de la protección, diríamos, integral del dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas tiene como ámbito específico la ribera del mar, es decir, las playas y la zona marítimo terrestre, mientras que la Ley 41/2010 pues tiene como ámbito específico el mar territorial, incluyendo las aguas interiores, cuyo significado ya he señalado, y por lo tanto, si se suman las dos leyes, pues el resultado sería que entre la protección de la Ley de Costas a la parte terrestre del litoral y la protección de la ley 41/2010 sobre la parte marítima, pues habría una visión de conjunto que también pone de relieve la necesidad de elaborar ambos instrumentos de manera coordinada. Los instrumentos que se aprueben en virtud de la ley de costas y de la legislación autonómica de ordenación del litoral, y los instrumentos de la ley 41/2010, que son estas estrategias actualmente, según parece, en su fase final de elaboración. Y un último invitado, el más reciente, que son los planes de ordenación marítima, previstos en la Directiva 2014/89, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, también llamada Directiva Marco de Ordenación del Espacio Marítimo. Todavía no se ha incorporado al derecho interno. Hay plazo hasta el 18 de diciembre de 2016. No me consta cómo están los trabajos preparatorios, porque no ha encontrado ninguna información en la página web del Ministerio. Por Radio Macuto, como se decía antes, ¿no?, pues me han llegado noticias de que hay discusiones sobre quién es el competente para la incorporación al derecho interno de esta directiva. Porque, claro, como veremos después, esta no tiene un significado solo medioambiental, sino mucho más amplio. Afecta a todas las actividades que se llevan a cabo en el medio marino, cuya incidencia sobre ese ámbito pues debe ser coordinada a través de estos instrumentos. Y entonces pues hay una cierta inhibición, ¿no? Esto no es mío, es tuyo, te toca a ti, no, que te toca a ti, ¿no? Entonces, bueno, se tendrán que definir antes o después, porque el tiempo pasa muy deprisa y queda menos de un año para que venza el plazo de incorporación de esta directiva. Para los planes que se deben elaborar en su virtud, pues el plazo es mucho más largo. Dice la directiva que se deberán elaborar a la mayor brevedad posible y a más tardar para el 31 de marzo de 2021. Naturalmente, aquí estamos todavía en la fase de incorporación de la directiva, pues excuso decir que no hay nada, no se ha avanzado nada en cuanto a la elaboración de los planes de ordenación marítima. Por lo tanto, como ven ustedes, en síntesis, hay una pluralidad de instrumentos, hay una concurrencia de instrumentos, planes de ordenación del litoral, planificación y planes hidrológicos de demarcación, estrategias marinas a punto de aprobarse y los planes de ordenación del medio marino, que son los que tienen más, los más ambiciosos y que esos todavía están pendientes. En la actualidad, como ya he dicho, tenemos ya bastante experiencia en la ordenación del litoral en su parte terrestre, pero tenemos muy poca en la ordenación del medio marino. Y ahora estamos ante la necesidad de elaborar estos instrumentos, las estrategias marinas y los futuros planes de ordenación marítima, que, según todos los indicios, por lo menos esa es mi impresión, se solapan. Porque las estrategias marinas tienen como finalidad primordial la protección ambiental del espacio marítimo que constituye su ámbito. Pero es que esa protección ambiental también debe ser considerada en los planes de ordenación del espacio marítimo. ¿Cómo se van a articular los dos instrumentos? Volveremos al final sobre esta cuestión. En la situación actual, los criterios de articulación son sencillos y son claros, como también he puesto de relieve. Planes de ordenación del litoral, la parte terrestre de este. Estrategias marinas, la parte marítima. Veremos, habrá que ver cuando se aprueben estos instrumentos cómo ha quedado la articulación. Pero claro, aunque formalmente la delimitación sea nítida, parte terrestre, un instrumento, parte marítima, otro instrumento, no son dos mundos aislados, no son compartimentos estancos, sino que los planes de ordenación del litoral deben tener en cuenta la situación en el espacio marítimo adyacente y las estrategias marinas y los futuros planes de ordenación marítima deberán tener en cuenta la situación en la parte terrestre del litoral para abordar las interacciones entre el espacio terrestre y el espacio marítimo. Vamos a ver a continuación rápidamente la evolución de la normativa europea, de las directivas que ya he mencionado, que han deparado, en particular en la directiva de 2014, una gran sorpresa. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea lleva años, 20 años al menos, impulsando lo que se llama la gestión integrada de las zonas costeras. Una comunicación de la Comisión de 1995 subrayó la importancia estratégica de estas zonas porque constituyen el hogar de una mayoría de nuestros ciudadanos y un porcentaje mayor de nuestras actividades económicas, lo cual es una realidad evidente, desde luego en nuestro país. La mayor parte de nuestro país, de la población, se localiza en la costa y ese proceso se sigue intensificando. En Francia, pues, ha habido un proceso parecido. Hace años se publicó un libro muy notable sobre ordenación del territorio que se llamaba expresivamente París y el desierto francés. París, el desierto y después la costa. Bueno, pues en España no se puede hacer una afirmación tan drástica, pero es evidente que la progresión de la localización de la población y, por lo tanto, de las actividades en la costa, pues ha sido y sigue siendo un fenómeno imparable. ¿En qué consiste esa gestión integrada de las zonas costeras que viene promoviendo la Comisión Europea? Pues en esta comunicación que comento se definía como un proceso dinámico, pluridisciplinario e iterativo, es decir, secuencial, destinado a fomentar el desarrollo sostenible de estas zonas, equilibrando a largo plazo los objetivos ambientales, económicos, sociales, culturales y recreativos dentro de los límites que establece la dinámica natural. Es decir, el objetivo de la gestión integrada de zonas costeras es algo que desde hace años viene obsesionando a las instancias comunitarias: la integración de políticas. Esta palabra integración, integrada, integral, se repite constantemente. Porque es muy difícil, como sabe cualquiera que tenga una cierta experiencia en la administración activa. Las organizaciones administrativas son organizaciones muy grandes, complejas, que tienden hacia lo sectorial, que están dominadas por el principio departamental, cada uno a lo suyo, y además con una visión bastante patrimonialista. Esto es mío y aquí que no meta la nariz nadie. El de agricultura, pues solo le interesa la agricultura. El de carreteras, solo le interesa las carreteras. Y lo más difícil que hay es la coordinación de todas esas políticas sectoriales para dar una coherencia a las actuaciones que, al fin y al cabo, son imputables a los poderes públicos, ¿no? Aunque sean de distintos niveles territoriales o dentro del mismo nivel territorial, donde también es difícil la coordinación. De ahí la insistencia de la Comisión sobre esa necesidad de integración de políticas. Y en este caso, la comunicación que comento, pues la refiere a las zonas costeras, la gestión integrada de las zonas costeras. Esa gestión integrada de las zonas costeras quedó enmarcada unos años después en la política marítima integrada, de nuevo la palabra, de la Unión Europea, la PMI. Primero se publicó un libro verde en 2006 con el título «Hacia una política marítima integrada de la Unión Europea». El objetivo era mucho más amplio, como he dicho, que el de la gestión integrada de las costas, pero esta quedaba integrada dentro del conjunto de la política marítima europea, cuya finalidad es, de nuevo, integrar, dar coherencia nada menos que a los sectores de la navegación, los puertos, la explotación de los recursos marinos, incluidos los pesqueros, pero también el turismo, la energía y la protección del medio ambiente. Basta la mera enunciación, el mero enunciado de todos estos sectores para poner de relieve la complejidad de la tarea. Poco después del libro verde vino el libro azul, publicado a través de otra comunicación de la Comisión en octubre de 2007, donde de nuevo se subrayó la necesidad de una gestión y planificación coordinadas para gestionar unos usos del mar que compiten entre sí. Pero a la hora de ponerlo en práctica, porque claro, aquí como casi siempre hay dos planos, el teórico, donde es relativamente fácil ponerse de acuerdo, aunque no siempre, y después el práctico, que es donde vienen las discrepancias, ¿no? Y eso lo subrayaba el libro azul. Las opiniones difieren considerablemente en cuanto a la noción, su alcance y sus relaciones con los instrumentos existentes. Al año siguiente, otra comunicación titulada Hoja de ruta para la ordenación del espacio marítimo, creación de principios comunes en la Unión Europea, esbozó los primeros pasos para un enfoque común de la ordenación del espacio marítimo a través de un programa de trabajo constituido por talleres y proyectos piloto que sirven como banco de prueba, como ensayos para ver cómo funcionan determinados instrumentos, determinadas pautas de actuación, y si funcionan bien, pues después se formalizan en las directivas correspondientes. Estas comunicaciones prepararon el terreno para las futuras directivas. La primera, pues, fue la directiva Marco sobre la estrategia marina, que antes he citado, que fue incorporada al derecho interno por la Ley 41/2010, que divide el medio marino español en dos grandes regiones, Atlántico nororiental y Mar Mediterráneo, y dentro del Atlántico nororiental se distinguen la subregión del Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas y la subregión atlántico-macaronésica de Canarias. Esta distinción es relevante porque las demarcaciones marinas, que van a ser el ámbito de las estrategias previstas en esta directiva y en la ley española que la transpone, pues son la referencia para delimitar las demarcaciones marinas. Las regiones y subregiones enmarcan las demarcaciones, que son cinco, las que tienen en la pantalla. Demarcación marina noratlántica, y después dice, no lo voy a leer todo, ¿no? Porque no hace falta, ¿no? Pero define los límites, la demarcación marina sudatlántica, la demarcación marina del Estrecho y Alborán, la demarcación marina levantino-balear y la canaria. Las estrategias en curso de elaboración se refieren a cada una de estas demarcaciones. Ya hay documentación específica sobre ellas, si a alguien le interesa. Hay un documento general, que es un documento marco sobre las estrategias, y después hay documentación específica sobre cada una de estas demarcaciones. Las estrategias como instrumentos de planificación en cada una de estas demarcaciones se han regulado inspirándose claramente, en mi opinión, en los planes hidrológicos de cuenca, hoy de demarcación de la Ley de Aguas, tal como se configuraron en la Ley de Aguas de 1985 y en sus modificaciones posteriores. Hay un párrafo, desde el punto de vista jurídico, muy significativo de esa similitud, que es el que figura en segundo lugar en la diapositiva. Las estrategias marinas serán públicas y vinculantes para las administraciones públicas y no crearán por sí solas derechos u obligaciones para los particulares o entidades, por lo que su aprobación o modificación no dará lugar a indemnización. Esto está copiado casi literalmente de lo que dice la Ley de Aguas sobre la planificación hidrológica. Cuando se hizo la Ley de Aguas se planteó el siguiente problema: ¿van a ser los planes hidrológicos vinculantes del mismo modo que los planes de urbanismo, de tal manera que los particulares puedan invocar a partir de las determinaciones del plan derechos subjetivos ya adquiridos, ya consolidados? Pues eso podría constituir un grave problema práctico, ¿no? Porque al elaborar los planes, las administraciones competentes para aplicarlos podían quedar muy constreñidas. Entonces se dijo que los planes hidrológicos serían vinculantes para las administraciones públicas, pero no crearían por sí solos derechos subjetivos para los particulares o entidades. ¿Qué se quería decir eso? Pues que el plan por sí mismo, aunque estableciera unas ciertas preferencias de los usos y unos criterios de articulación, no creaba derechos subjetivos, de modo que los interesados pudieran decir: Deme usted una concesión de aguas para riegos, que es el uso prioritario según el plan hidrológico, en el que se asignan tantos hectómetros cúbicos del recurso con esa finalidad. No. El plan por sí solo no daba ningún derecho, no atribuía ni atribuye ningún derecho. El derecho lo otorgará la correspondiente concesión en virtud del plan. Bueno, pues mutatis mutandis, salvando las distancias, el mismo esquema se aplica a estas estrategias marinas. No crearán por sí solas derechos u obligaciones para los particulares, de modo que si se modifican, pues esas modificaciones no son indemnizables. Cuestión distinta en cuanto a las modificaciones del plan, cuestión distinta es que haya concesiones, y si una concesión se ve afectada por una modificación de la estrategia, entonces habría que ver, ¿no? No se puede decir sin más que no darán derecho a indemnización. Bueno, la idea es esa, ¿no? Claro, en el medio marino hay que reconocer que es mucho más fácil la situación que en la parte terrestre, porque no hay, sencillamente no hay propiedad privada, ¿no? Que es lo que genera el conflicto, ¿no? Las estrategias marinas tienen, como ya he señalado antes, una finalidad fundamentalmente de protección ambiental. Incluirán la evaluación del estado ambiental de las aguas, la determinación del buen estado medioambiental, la fijación de los objetivos medioambientales a conseguir, un programa de medidas para alcanzar dichos objetivos, que es en lo que se está trabajando ahora según la información del Ministerio, y un programa de seguimiento. O sea que, como ven ustedes, pues la finalidad ambiental de este instrumento está clarísimamente subrayada. Aquí cuento sintéticamente el proceso de elaboración, el documento general que elaboró el Ministerio en 2012. A finales de ese año el Consejo de Ministros aprobó los objetivos ambientales. En 2014 se procedió al diseño de los programas de seguimiento, se hizo una consulta pública y actualmente pues están las estrategias en la fase final de elaboración, que consiste en la elaboración de esos programas de medidas que deben estar aprobados a finales de este año, antes del 31 de diciembre. Otra comunicación del año 2010 de la Comisión justifica la intervención de la Unión Europea en la ordenación del espacio marítimo pese a ser responsabilidad de los Estados miembros. Esto suena un poco a excusatio non petita, ¿no? La Comisión tenga que justificar por qué interviene, quiere decir que no tenía las cosas muy claras, y la evolución posterior de los acontecimientos lo acredita, como tendremos ocasión de ver, ¿no? Sabe que es beneficioso, ¿no? Pero hay que subrayar a este respecto que es indiscutible la competencia de la Comisión Europea en materia de medio ambiente, pero es igual de indiscutible que no tiene competencia en materia de ordenación del territorio, ¿no? Y se puede considerar que también sobre su proyección del espacio marítimo, por lo tanto su título de intervención pues es fundamentalmente el medio ambiente. Bueno, en esa comunicación pues hace una serie de consideraciones sobre la necesidad de ordenar ese espacio, instituyendo incluso una ventanilla única, que el proceso de ordenación del espacio marítimo fuese liderado por una sola entidad administrativa, resultaría beneficioso. Pone énfasis, con toda la razón, en la necesidad de garantizar la coherencia entre la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las zonas costeras, por una parte, y las estrategias marinas de la Directiva del Medio Marino, por otra. Y, en definitiva, con esta comunicación y otras, lo que hizo la Comisión fue preparar el terreno para lanzar su propuesta de directiva marco sobre la ordenación del medio marino y la gestión integrada de las zonas costeras, que se publicó en 2013. El objetivo, como ven, era doble: la costa, gestión integrada de zonas costeras y ordenación del espacio marítimo, para hacer una planificación integrada de ese ámbito. Y entonces definía zonas costeras. Claro, como se iba a ocupar de la gestión integrada de las zonas costeras, pues tenía que definir lo que se entienden por esas zonas. Las zonas costeras son la zona geomorfológica situada a ambos lados del litoral, lo cual desde el punto de vista conceptual tenía interés, porque pone de relieve que el concepto de costa o zona costera es más amplio que el del litoral, que se puede centrar en el punto de encuentro, ¿no?, entre el mar y la tierra. La zona geomorfológica situada a ambos lados del litoral, cuyo límite en dirección hacia el mar lo constituye el límite exterior de las aguas territoriales de los Estados miembros, las 12 millas de mar territorial, y cuyo límite en dirección hacia tierra lo constituye el límite definido por los Estados miembros en sus estrategias de gestión integrada de las costas. Por lo tanto, aquí, lo mismo que pasa en el ámbito interno español con el concepto de ordenación del litoral, la propuesta de directiva definía el límite exterior de la zona costera, pero no el interior, asumiendo que ese límite interior ya está tierra adentro. ¿Con qué profundidad? La que diga cada Estado. Ahí no me meto, pensó la Comisión, supongo, porque eso es un avispero. En cada Estado puede haber criterios diferentes. Bueno, entonces, lo más interesante de esta directiva, insisto, es esa propuesta de ordenación integrada de las zonas costeras y del espacio marítimo. Pero cuando un año y pico después, se aprueba la directiva vigente, la directiva 2014-89, sobre la ordenación del espacio, la directiva marco sobre ordenación del espacio marino, la gran sorpresa, la gran modificación respecto a la propuesta fue que se había caído, había desaparecido la gestión integrada de las zonas costeras. Solo ordenación del espacio marítimo. ¿Por qué? Sin duda, aunque no he encontrado documentos explícitos, ¿no?, que lo justifiquen, sin duda por los problemas competenciales. La Comisión se dio cuenta de que eso era un avispero y que quizá comprometía la aprobación de la directiva. Y entonces excluyó del ámbito de la directiva las zonas costeras. Y por tanto, también en principio, una parte marina, ¿no?, una parte de espacio marino. Aunque no lo sabemos bien, porque al desaparecer del ámbito la zona costera, también desapareció la definición de zona costera, que es la que, como recordarán, definía esta zona como una franja a ambos lados del litoral, por la parte exterior hasta el límite del mar territorial y por la parte interior hasta donde dijera cada Estado. Hay un párrafo del preámbulo de la directiva que explica el criterio que al final se impuso. La presente directiva marco no afecta a la competencia de los Estados miembros en materia de ordenación territorial, lo que incluye todo sistema de ordenación del espacio terrestre utilizado para ordenar la forma en que debe utilizarse la zona terrestre y costera. Eso es competencia de los Estados miembros. Y, por tanto, ahí la directiva no quiere entrar. No solamente eso, sino incluso las aguas costeras, que son aguas, que son espacio marino 100%, como hemos visto. La presente directiva no debe aplicarse a las aguas costeras si los Estados miembros aplican a dichas aguas o a parte de las mismas medidas de ordenación del espacio terrestre. Lo cual quiere decir, a efectos prácticos, que para los Estados que tengan instrumentos de ordenación del litoral, o como los llamen, que comprendan parte terrestre y parte marina, la directiva no se aplica. En cambio, para los Estados como España, en que la ordenación del litoral se ha interpretado limitada o restringida a la parte terrestre, pues sí se aplica, según esta explicación del preámbulo. Claro, la directiva finalmente aprobada excluye de su ámbito las zonas costeras, pero no puede ignorar que existen esas zonas y que su ordenación se debe coordinar con la del espacio marino, que constituye ahora el ámbito único de la directiva. Y por eso insiste en esa cuestión, pero de una manera suave, con criterios de fomento o de estímulo. Los Estados procurarán promover la coherencia entre la ordenación del espacio marítimo y el plan o planes de ordenación resultantes y otros procesos como la gestión integrada de las costas o prácticas formales o informales equivalentes. Y por lo tanto, en coherencia con ese objetivo, los Estados miembros, perdón, en coherencia con eso, la ordenación del espacio marítimo debe tener en cuenta las interacciones tierra-mar, para lo cual los Estados miembros podrán recurrir a otros procesos formales o informales como la gestión integrada de las costas. Por lo tanto, la redacción de este artículo también me parece significativa. La Comisión no renuncia a su aspiración de gestión integrada de las zonas costeras. No renuncia, pero como ya no la puede imponer, dice, bueno, la gestión integrada de las zonas costeras que se haga como quieran los Estados, por los procedimientos más o menos formalizados que determine cada Estado, pero que se haga. Y que el resultado de esa gestión integrada de las zonas costeras se refleje, se plasme en los planes de ordenación marítima, que de ese modo también velarán por la coherencia entre la ordenación del espacio marino y la de las zonas costeras, aunque este último ámbito escape del de la directiva. La ordenación del espacio marítimo se define en la directiva en los términos que están en la diapositiva. Es el proceso mediante el cual las autoridades competentes del Estado miembro analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales. Por tanto, amplísimo, muy ambicioso este objetivo de ordenación del espacio marino. Su finalidad es promover el desarrollo sostenible e identificar la utilización del espacio marítimo para diferentes usos del mar, así como gestionar los usos del espacio y los conflictos que puedan surgir en las zonas marinas. Define la directiva los objetivos, pero no los procedimientos, ni los instrumentos para alcanzar esos objetivos. Esto se deja a la competencia de cada Estado. Cada Estado miembro deberá elaborar y aplicar uno o varios de dichos planes, cumpliendo los requisitos mínimos comunes que se establecen. Por lo tanto, esa es una primera cuestión a decidir en aplicación de la directiva. ¿Habrá un solo plan de ordenación del espacio marino? A mí me parece un disparate. Lo lógico es que haya varios, al menos por demarcaciones marinas. Y en ese caso, ¿su ámbito coincidirá con el de las estrategias marinas, que ya están en su fase final de elaboración? Sería deseable, porque eso facilitaría la coordinación entre ambos instrumentos. Por tanto, la regulación de estos futuros planes de ordenación marítima se deja a la competencia de cada Estado. Lo dice expresamente, ¿no?, la directiva. Los Estados miembros tienen la potestad de definir y determinar el alcance y la cobertura de sus planes de ordenación marítima, así como de determinar el modo en que los diferentes objetivos se plasmen y ponderen en su plan o planes, según que haya uno o varios. Lo que está claro también en la directiva es que son planes de usos. Estos planes son planes de usos, que por lo tanto deben prever esa pluralidad de usos y articular su incidencia para evitar disfunciones o efectos indeseables. Y a continuación enumera, con carácter meramente ejemplificativo, sin pretensión exhaustiva, los usos y actividades que se deben prever y coordinar en estos planes y que son variadísimos, como hemos visto antes en alguna de las comunicaciones de la Comisión que he leído. Podrán incluirse, dice, las zonas de acuicultura, las de pesca, las instalaciones e infraestructuras para la prospección, explotación y extracción de petróleo, gas y otros recursos energéticos, minerales y áridos minerales, y la producción de energía procedente de fuentes renovables, las rutas de transporte marítimo y los flujos de tráfico, las zonas de entrenamiento militar, los lugares de conservación de la naturaleza y de las especies y las zonas protegidas, las zonas de extracción de materias primas, la investigación científica, los tendidos de cables y de tuberías submarinos, el turismo y el patrimonio cultural submarino. De nuevo, insisto, ¿no?, esta relación enorme no es exhaustiva, ¿no?, pero pone de relieve la complejidad de la tarea por la heterogeneidad y diversidad de usos. También insiste la directiva en la participación ciudadana, institucional, en la elaboración de estos planes, como lo viene haciendo siempre en otros ámbitos, y en la cooperación entre los Estados y también con países terceros, aunque no sean miembros de la Comisión, respecto de sus medidas en el ámbito de la ordenación del espacio marítimo en las regiones marinas pertinentes. Coordinación, cooperación, participación, que son los tres pilares de toda política integrada, como diré al final, que ya está muy cerca. Claro, los problemas de articulación que aquí se plantean pues son enormes, ¿no? Es un desafío, ¿no? Y hay que aclarar, el legislador español, al incorporar la directiva, tendrá que aclarar cómo se articulan estos planes de ordenación marítima con las estrategias. El ámbito de los planes es mucho más amplio, ¿no? Pero en parte se solapan. Se solapan en el ámbito ordenado, en el ámbito espacial ordenado, en parte, y también se solapan en parte en cuanto a los contenidos. En concreto, la protección ambiental de ese espacio, que es el objetivo típico, como hemos visto, de las estrategias y que es un objetivo más de los planes de ordenación marítima. Último punto, la necesidad de coordinación para la defensa de la costa. Hay instrumentos, los instrumentos ya están acuñados o en vías de estarlo. Pero lo importante son los objetivos sustantivos que hay que conseguir. Y uno de los más importantes, como he dicho al principio de la introducción, es este de la defensa de la costa, que lo hemos tenido muy descuidado. La directiva marco de ordenación del medio marino obligará a situarse en esta perspectiva, porque entre los objetivos de los futuros planes de ordenación marítima incluye la conservación, protección y mejora del medio ambiente, incluida la resistencia a los efectos del cambio climático. Y en lo que aquí nos interesa, uno de los efectos más notables del cambio climático es la subida del nivel del mar, que es imparable, ya se está produciendo y es imparable. Más o menos, no sabemos bien, hay distintas hipótesis, pero que está subiendo, pues es cierto. Desde esta perspectiva, la defensa de costas frente a inundaciones o temporales catastróficos, pues obliga a coordinar los planes de ordenación marina y los planes de protección civil, y en concreto los planes de gestión del riesgo de inundación, que pueden formar parte de los planes hidrológicos de demarcación. También están ahora en fase de aprobación estos planes de gestión del riesgo de inundación para cada una de las demarcaciones hidrográficas. A este respecto, pues hay que consignar que la ley de 2013 de modificación de la ley de costas estableció, quizá para callar la mala conciencia del legislador ante los objetivos claramente regresivos que perseguía esa reforma, señaló un plazo de 2 años para la elaboración de una estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Es notorio que ese plazo ha concluido y que la estrategia no ha sido aprobada o elaborada siquiera, ¿no? Pero en todo caso la necesidad subsiste, y sea en el marco de las estrategias marinas y de sus programas de medidas o por alguna otra vía específica, como los planes de protección civil, me parece que es una tarea ineludible. Se acaba de publicar hace unos días, cuando preparaba esta ponencia, la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos. Referido a España, esto puede parecer una enormidad, ¿no? Matar pulgas a cañonazos, como suele decirse, ¿no? Sin embargo, el preámbulo del Real Decreto que aprueba esta directriz básica, pues dice que el riesgo de maremotos en España, aunque no tan acusado ni muchísimo menos como en otros países, no es desdeñable. Y a ese respecto recuerda que el terremoto de Lisboa de 1755 produjo un maremoto con olas de hasta 15 metros, con 2.000 muertos en España y grandes pérdidas económicas. También señala que el último maremoto que afectó a las costas españolas ocurrió en 2003, tengo que reconocer que no me enteré, no recuerdo que nos enteráramos en aquella época, ¿no? Pero dice que los efectos que se produjeron en los puertos de Baleares pues fueron importantes, ¿no? Con pérdidas económicas importantes. Bueno, es un aspecto, porque los maremotos afortunadamente ni son frecuentes ni es de esperar que lo sean, pero las inundaciones catastróficas producidas por una combinación de temporales con mareas vivas, pues eso sí que puede producir grandes daños. Esta directriz pues establece unos hitos, unos principios para la planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos. Ahí está, ya no quiero extenderme para no exceder de la hora, pero lo importante es que subraya esta directriz recién aprobada, subraya la necesidad de actuar en un aspecto que tenemos olvidado, que es la defensa física de la costa frente a los embates del mar. Está muy bien proteger de una urbanización salvaje, acelerada, etcétera, que es de lo que nos hemos estado ocupando los últimos años. Pero hay que proteger físicamente la costa, y eso será uno de los objetivos de la futura planificación marítima integrada. Su éxito dependerá, una vez más, como he dicho antes, de la aplicación de los tres principios claves para la integración de políticas. Cooperación entre administraciones, que en España, desgraciadamente, brilla por su ausencia en muchos casos. Coordinación. Alguien tiene que garantizar la coherencia de las actuaciones, resolviendo los conflictos y las disfunciones. Y participación ciudadana. Porque las decisiones que se toman en esta materia, como en todas las que se incluyen en los planes, en la planificación del medio físico, pues casi siempre son irreversibles, ¿no? O muy difícilmente reversibles. En el medio marino, pues esa integración plantea unos retos inéditos para los que podemos aprovechar nuestra experiencia en la ordenación del medio terrestre. Ahí hemos aprendido que los planes pues deben coordinar diferentes usos que concurren sobre el mismo ámbito territorial. El mismo problema es el que va a plantear ahora la coordinación de usos a través de los planes de ordenación marítima. Pero claro, el mar no es exactamente, no es lo mismo, no es que sea exactamente igual, es que es muy diferente al medio terrestre, y por lo tanto esta, la elaboración de estos planes nos plantea un gran reto para las administraciones y para los ciudadanos. Hay que coordinar los instrumentos, que son plurales, como he puesto de relieve en esta ponencia, pero sobre todo hay que coordinar los objetivos, porque lo que es prioritario para uno pues no lo es para otro, ¿no? Y ahí pues es lo que habrá que debatir y decidir, y en última instancia la decisión será política. Nada más, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, profesor Méndez. Como les decía, se abre un pequeño turno de intervenciones, teniendo presente también que al final de la jornada, a la 1:30, habrá una presentación de comunicaciones y debate. Yo no sé si es ahora todavía el profesor.
Sí, sí,
estará. Podría plantearse también alguna consideración al final de la jornada, pero en todo caso, si hay alguna pregunta en este momento, pues... Sí. Bueno. Pues lo dejamos entonces para el final de la jornada, en el momento en que se planteará el debate, que es a la 1:30. Ahora hay un café, ¿no? Pausa café. No, no hay café. Hay pausa café. Hay café en la cafetería. Nada más. Gracias.